blowing wind to you. Deep peace from the quiet earth to you. Deep peace from the gentle night to you. May the full moon and the stars pour their healing light on you. Deep peace to you.
Bona nit. Avui a Ones de Pau tenim un especialista poc habitual al programa, un jutge. En realitat és jutge i fiscal del Tribunal Suprem i us preguntareu què fa un fiscal del Tribunal Suprem parlant a una ràdio lliure, com Contrabanda. Bé, doncs, deixem que els companys de Judici a la Justícia es pronunciïn, si volen, després d'escoltar el programa, i nosaltres disposem-nos a escoltar la conferència que el jutge espanyol Carlos Castresana va fer a Barcelona el desembre de l'any passat en commemoració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Me han invitado para celebrar el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y yo quiero traerles hoy una reflexión que es muy personal y además es fruto del trabajo profesional, de manera que ustedes lo van a ver enseguida, en una perspectiva muy general, aunque con algunos ejemplos concretos, yo mezclo lo que ha sido el desempeño de mi tarea profesional de varios años, una preocupación profesional pro bono por solidaridad sin asignación de responsabilidad por los derechos humanos, con el ejercicio de la profesión jurídica desde esa perspectiva progresista en la que me tocó desempeñar la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales durante un periodo en el cual vieron la luz esas iniciativas contra las juntas militares de Argentina y de Chile, y muchos años dedicados a la lucha contra la corrupción desde la Fiscalía Especial del mismo nombre, que me permiten hacer una aproximación a lo que son y a lo que yo entiendo que deben ser en el siglo XXI los derechos humanos desde esa perspectiva, con alguna mención concreta a la realidad de la que me ocupo últimamente, que es la de Guatemala, la de Centroamérica o la de América Latina, si ustedes quieren, más generalmente. Miren, yo creo que para centrar el tema deberíamos remitirnos a su origen. Los derechos humanos, tal como los conocemos, en su enunciación en el Estado moderno, constituyen la esencia del contrato social. No vamos a irnos más atrás, aunque hay algunos precedentes más antiguos, pero eso sería importante a efectos académicos, no a los que nos convocan hoy. Los derechos humanos, tal como los conocemos, nacen en 1776 con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Son dos revoluciones, son revoluciones en el más literal y estricto de los sentidos en aquel momento. Son las dos primeras repúblicas que nacen fruto de alzamientos contra monarquías absolutas en un periodo en el que todos los gobiernos conocidos hasta ese momento eran esas monarquías de inspiración divina, y esos revolucionarios que se atreven a poner en aplicación los principios filosóficos desarrollados por los enciclopedistas en las décadas anteriores, se atreven a subvertir el orden de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, y a establecer la igualdad entre todos los seres humanos, igualdad que naturalmente tiene que ser garantizada por el ordenamiento jurídico, porque si no hay un Estado estableciendo y forzando a que todos los hombres sean iguales ante la ley, es imposible que esa igualdad se dé de manera espontánea. El principio que en ese momento se establece idílicamente, yo creo que ingenuamente, en la Declaración de la Revolución Francesa, es el concepto de ciudadanía, que hoy es un concepto excluyente, pero que entonces era un concepto incluyente. Hoy consideramos ciudadano aquel que disfruta de la plenitud de sus derechos por comparación a aquel otro que no es ciudadano, que apenas tiene un permiso de residencia o es un sin papeles, es un indocumentado y por lo tanto no tiene derecho alguno. Pero en su origen el concepto de ciudadanía se contraponía al concepto de aristocracia o de nobleza y por lo tanto significaba la igualdad, que cualquiera por el mero hecho de ser humano tenía una serie de derechos inalienables. En los mismos términos que los americanos habían muy poéticamente denunciado como el derecho a obtener, a perseguir la felicidad. Todos los seres humanos, dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776, por el hecho de ser humanos tienen unos derechos inalienables. Y los estados existen, se crean y la legitimidad de los gobernantes se reconoce en la medida en que respeten y sean capaces de garantizar a los ciudadanos el efectivo disfrute de esos derechos. Como les digo, eso suponía la plasmación en aplicación política en los hechos de principios que habían sido desarrollados en la teoría por los filósofos de las décadas anteriores. Locke en el ámbito anglosajón, Rousseau y Montesquieu en el ámbito continental europeo, del que nosotros heredamos apenas algunos retazos a través de aquellos que fueron inmediatamente denostados como afrancesados y por lo tanto traidores en el contexto de nuestra guerra de la independencia 1808 y siguientes. Pero ese contrato social se establece sobre el núcleo duro, núcleo central que constituyen los derechos humanos. Todos los seres humanos tenemos una serie de derechos y, como digo, esos derechos existen para ser garantizados y sobre la base de la necesidad de crear estructuras estatales democráticas que nos los garanticen, es que constituimos gobiernos y esos gobiernos se deben a nosotros en tanto en cuanto garanticen el efectivo disfrute de ese núcleo duro del contrato social.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
A lo largo de todo el siglo XIX, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en esa época, bajo el mandato de los imperios benévolos que se consideraban, como eran el británico y el imperio francés, se llegó a decir derechos humanos son aquellos que pueden invocar quienes no pueden invocar sus derechos de ingleses, porque los ingleses como potencia hegemónica tenían cualquier derecho y los demás teníamos los derechos humanos que nos venían garantizados. Pero en 1945 ese sistema de contrato social doméstico entre cada gobierno y sus gobernados quiebra dramáticamente al comprobarse que las mayores violaciones de los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial no se habían cometido en los frentes de batalla, se habían cometido en la retaguardia y habían sido los gobiernos contra sus gobernados en la violación más flagrante de los elementos constitutivos y fundantes de ese Estado democrático. 12 millones de víctimas civiles fuera de los escenarios del conflicto, en Europa. Más de 5 millones de víctimas civiles en las mismas condiciones en Asia hicieron que la comunidad internacional tuviese que entender que el modelo de garantía gobernante-gobernado no servía más y que había que arbitrar un contrato social universal. Y ese se incluyó en la Carta de las Naciones Unidas. Si ustedes se molestan en leerse la Carta de las Naciones Unidas, verán que antes que ninguna otra cosa es un tratado de paz, porque las potencias que en ese momento están poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial se comprometen, paradójico, después de lo que la historia nos enseña que ocurrió después de aquel año, a renunciar al uso de la fuerza y a resolver pacíficamente los conflictos mediante la negociación en el seno de la organización sin recurrir a la utilización de las Fuerzas Armadas. Naturalmente era una declaración de principios extraordinariamente valiosa que tuvo muy poca aplicación práctica porque inmediatamente después, casi antes de que se enfriase o se secase la tinta, empezaba la Guerra Fría y todos esos principios quedaron arrumbados, pero desde entonces en los artículos 55 y 56 de la Carta se establece con toda claridad que los derechos humanos nunca más van a ser asuntos internos reservados al conocimiento exclusivo o a la soberanía de los Estados. Desde ese momento, los derechos humanos son asuntos de legítima preocupación del contexto del conjunto de la comunidad internacional. Sigue en 1948 la Declaración Universal y siguen los dos instrumentos que hasta el día de hoy constituyen la Constitución Mundial en materia de derechos humanos, los dos grandes pactos de 1966, el de derechos civiles y políticos, el de derechos económicos, sociales y culturales. Pero ahí se establece una separación que, en mi opinión, es una falacia, que no responde a la realidad, que en aquel entonces solo se justificaba por el contexto de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre bloques, pero que hoy en día carece absolutamente de justificación. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, la participación política, la libertad de expresión, la libertad de información son derechos fundamentales y así fueron acogidos por lo que entonces se consideraba el bloque occidental, pero el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda no son derechos menos importantes que entonces fueron acogidos como fundamentales por lo que constituía el bloque soviético, pero que hoy la experiencia nos enseña son indivisibles. Deben ser política y jurídicamente indivisibles de los otros porque no es posible, esa es mi opinión, configurar un derecho a la vida si no somos capaces de adjetivar que ese derecho a la vida tiene que ser un derecho a una vida digna, en condiciones básicas que permitan desarrollar los potenciales que cualquier ser humano tiene de manera inalienable por el mero hecho de serlo.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Esa división de Guerra Fría terminó en 1990 y en aquel entonces, después de la caída del Muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, quedó un solo bloque hegemónico dominando el contexto político y económico de toda la comunidad internacional, constituido básicamente por los Estados Unidos, la Unión Europea y algún otro socio, Canadá, Australia, Japón, pero digamos el bloque occidental se hizo cargo de la responsabilidad de toda la comunidad internacional y en ese momento la receta a modo de reedición de la Commonwealth que se nos recomendó, urbi et orbe, era democracia formal y libre comercio. Si ustedes derriban sus barreras arancelarias, si ustedes permiten la libre circulación de mercancías, si ustedes permiten la libre circulación de capitales y ustedes se dotan de libertades formales, celebran elecciones cada 4, cada 5, cada 6 años, el progreso está garantizado. El problema es que la realidad, y sobre todo yo me atrevería a decir la realidad de las últimas semanas, demuestran que aquel diagnóstico estaba equivocado. Funcionó bien un rato, pero no funcionó para siempre.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Tres condiciones que se aplicaron a rajatabla desde 1990 en adelante: la privatización de los servicios públicos, incluyendo algunos servicios públicos esenciales, la desregulación de algunos sectores estratégicos y un sistemático recorte de impuestos que permitía que la iniciativa privada tomase responsabilidades que hasta entonces habían correspondido desde siempre a los estados. Y en ese momento entiendo yo se cruzaron algunos puntos de no retorno en aspectos que necesitamos reconsiderar si queremos establecer un futuro sostenible para la humanidad en la comunidad internacional. Se cruzaron puntos de no retorno en relación a la explotación de los recursos naturales, al medio ambiente, al desarrollo y a la construcción del Estado de Derecho, y no solamente al Estado de Derecho en el sentido del Estado nacional, como lo conocemos, sino también a una comunidad internacional respetuosa del principio de legalidad. Algunos aspectos, como el del medio ambiente, no tengo tiempo de atenderlos, no tengo ninguna especialización en ese área, me limito a mencionarlos, pero sí quisiera ponerles algunos ejemplos de los otros aspectos a los que he hecho referencia. Ese es un mapa del Mar Caspio, que es el único área de recursos naturales que, como consecuencia de esos cambios geopolíticos, quedó disponible para los mercados a partir de 1990. La desaparición de la Unión Soviética dio lugar al nacimiento de nuevas repúblicas independientes que ustedes tienen ahí, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán y otras, que tenían enormes recursos naturales que hasta entonces habían estado bajo el control de un solo país. A partir de ese momento, todos esos recursos quedaron a la disponibilidad del libre mercado, y esas líneas que ustedes observan como líneas de puntos no son ferrocarriles, son precisamente oleoductos, porque el mar Caspio, todo ese ámbito territorial, es un mar interior, y para explotar comercialmente el petróleo que en abundancia existe en aquel territorio es necesario sacarlo a mar abierto, a algún océano a partir del cual se puede traer al primer mundo, que es el cliente principal. En este otro mapa pueden ustedes ver con un poco más claridad cuál es la correlación entre la explotación desordenada, ilícita y hasta criminal de los recursos naturales y las consecuencias que eso conlleva para los derechos humanos. Si ustedes trazan una línea por la que quieren extraer el petróleo del mar Caspio hacia el Océano Índico, ustedes cruzarán Afganistán y Pakistán, que son dos guerras. Si lo quieren sacar en línea directa hacia el sur, al Golfo Pérsico, ustedes cruzarán Irán e Irak, que son otras dos guerras. Si ustedes quieren sacarlo hacia el oeste, tendrán que cruzar Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj y Armenia, que son otras tres guerras. Si se van un poquito más arriba, Georgia, la más reciente de las guerras, y si se van por territorio ruso, tendrán que cruzar Chechenia, otra guerra más. Pero eso solo les habrá permitido colocar el petróleo en el Mar Negro, que es un mar cerrado, al que no pueden entrar por los estrechos del Bósforo y del Dardanelo los grandes petroleros. Tiene usted que sacarlo hasta el Mediterráneo. La única manera de sacarlo hacia el Mediterráneo es atravesar la ex Yugoslavia y Kosovo, más guerras.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Som a Ones de Pau i estem escoltant la conferència que el jutge espanyol Carlos Castresana va fer a Barcelona el desembre de l'any passat en commemoració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Continuem escoltant-lo.
Permítanme que les ponga otro ejemplo de otra latitud completamente distinta. Ustedes recordarán que todos los medios de comunicación les informaron en 1994 de que se había cometido un genocidio en Ruanda. Ese pequeñísimo país ahí está en el corazón de la región de los Grandes Lagos en África, donde no existe ningún recurso natural. Ahí había un gobierno de Hutus, fue invadido por una minoría tutsi procedente de Uganda, se produjo efectivamente un conflicto civil y los hutus mataron 1 millón de tutsis en apenas 3 meses. Hasta ahí lo que conocemos, que dio lugar a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituyese un tribunal internacional en Tanzania para juzgar a los responsables de ese genocidio. Lo que no siguieron contándonos los medios de comunicación es que ese genocidio no se detuvo ahí, ni en el tiempo ni en el espacio, sino que continuó en el territorio vecino, en la República Democrática del Congo, donde, según el último recuento, pasan ya de 4 millones de personas muertas como consecuencia del conflicto que Uganda y Ruanda transportaron al territorio del país vecino, a la región de Kivu, que es la inmediatamente fronteriza a la región de Kilomoto, más al norte, y a las regiones más ricas del sur. La explicación está en este otro mapa. En ese territorio de la República Democrática del Congo están los recursos naturales más importantes del mundo. En esa región, como les señalaba, del Kivu, los que se refieren al coltan, al mineral con el que se hacen todos nuestros teléfonos celulares, todos nuestros ordenadores portátiles, las videoconsolas de nuestros hijos y las armas inteligentes que son dirigidas por satélite. Un poquito más al norte están los recursos de oro más importantes del planeta, los que explota ilícitamente Uganda, al punto que ahí se sitúan, según la leyenda, las minas del rey Salomón. Para que la explotación del oro sea rentable, es necesario que se puedan obtener 18 gramos de oro puro por tonelada de material bruto. Pero en Kilomoto, la tierra produce 18 kilos por tonelada. Ustedes pueden imaginar el interés. Y más al sur tienen cobalto, tienen diamantes, tienen cobre, en circunstancias tales que aquello que se dio en llamar la Guerra Mundial Africana, de la que la comunidad internacional no ha querido tomar conocimiento, constituye el ejemplo quizá más elocuente de la explotación ilegal de los recursos naturales, dando lugar a conflictos armados de consecuencias indecibles para el respeto de los derechos humanos. La comunidad internacional ha sido incapaz de reaccionar hasta el día de hoy contra una mortalidad de esas características, y los informes de Naciones Unidas que conocemos al respecto señalan que detrás de esa explotación ilícita estaban todas las compañías multinacionales del primer mundo, compañías europeas, compañías norteamericanas y compañías surafricanas del Sur África, del post-apartheid, cuyos accionistas son mayoritariamente otra vez norteamericanos y británicos. ¿En qué situación nos encontramos entonces en este mundo globalizado en el ámbito de los derechos humanos? La brecha que separa a desarrollados y subdesarrollados, a ricos y a pobres, no deja de crecer. Esa brecha era de 20 a 1 en 1960 y 40 años después es de 87 a 1. Eso supone que el 40% de la riqueza del mundo, con permiso del señor Madoff, está en poder del 1% de la población mundial. Y eso significa, a mi modo de ver, la ruptura del contrato social. ¿Por qué? Pues porque los estados son hoy incapaces de cumplir con su parte del contrato. Miren cuál es la distribución del Producto Interior Bruto en la comunidad internacional, donde las clasificaciones de Naciones Unidas distinguen tres niveles de desarrollo en función de la producción per cápita, habiendo un nivel alto, que se establece en $25,000 por persona y año, un nivel medio, que son $4,400 por persona y año, y un nivel bajo, que son $1,000 por persona y año. Si esa diferencia no se corrige y cada país pobre produce $1,000 mientras cada país rico produce $25,000, la diferencia, no es necesario explicarlo, se multiplica por 25 cada vez en una progresión geométrica, porque la producción del pobre será cada vez más corta y la del rico cada vez más numerosa. Solamente con hacer pasar la producción de cualquiera de esos países miserables donde los niños se mueren de hambre de 1,000 a 4,000, y no es algo en absoluto inalcanzable, es algo razonable, se podría terminar con la pobreza en el mundo. No estamos poniendo a todo el mundo al nivel de 25,000, eso posiblemente es imposible, pero sin embargo pasar de 1,000 a 4,000 con unas políticas adecuadas de desarrollo es perfectamente factible, y es la diferencia entre los niveles de corrupción que les voy a explicar a continuación. Pero ¿cuáles son las consecuencias de servicios públicos privatizados sin control, aparte de la baja calidad? ¿Cuáles son las consecuencias de sectores estratégicos como el de la energía eléctrica o la energía atómica o la industria de armamento desregularizados? Pues una enorme inseguridad. ¿Y cuál es la consecuencia de recortes fiscales sistemáticos año tras año? Pues un Estado miserable que no puede satisfacer los derechos más elementales de sus ciudadanos. Si ustedes ven esa fotografía, que pueden fechar el 27 de agosto de 2005, corresponde al huracán Katrina 48 horas antes de aterrizar sobre Nueva Orleans, en condiciones en que el país más poderoso de la Tierra podía y debía haber prestado la asistencia más esencial a sus ciudadanos, cual era evacuarlos de un territorio donde conocidamente iba a producirse, con la antelación necesaria respecto del aviso, un desastre de proporciones incalculables. Y ese Estado, el más poderoso de la Tierra, es incapaz de evacuar a los más desfavorecidos, a los pobres, a la minoría africano-americana, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a los presos, todos los cuales murieron abandonados en el lugar en el que se encontraban 48 horas antes de la llegada del huracán. Hemos creado unos estados tan débiles, tan pobres, que no están en condiciones de garantizar ni siquiera el derecho a la vida de los ciudadanos. Y en ese contexto, este es el ejemplo que yo les traigo para establecer dónde está, si ustedes pueden explicármelo, la frontera, la diferencia, la separación entre los derechos civiles y los derechos económicos y sociales. Si la evacuación de una población en riesgo, que es un derecho económico, social o cultural elemental, está al punto de desabastecimiento o de abandono que no permite garantizar el derecho a la vida, entonces la diferencia para mí no existe. Vivimos en un mundo en el que, a pesar de la abundancia, 6 millones de niños se nos mueren de hambre cada año y 1.000 millones de personas, que es una quinta o una sexta parte de la humanidad, viven severamente desnutridos, a pesar de que notoriamente disponemos de los recursos para dar por terminada esa situación. Todo finalmente ocurre por la razón más vieja del mundo, que es el dinero. Y aquí les traigo una reflexión que es fruto de una experiencia de más de 10 años dedicados a la Fiscalía Anticorrupción, que me obliga a distinguir, porque normalmente hablamos de corrupción en términos muy generales y, sin embargo, no todas las corrupciones son iguales, y solo conociendo el problema podemos establecer los procedimientos para su solución. Yo distingo 5 clases de corrupción: la tradicional, la moderna, la privada, la que deriva de la delincuencia organizada y la que deriva de los conflictos armados. Naturalmente, hay que distinguir cómo no es tanto el problema de la economía de mercado, en la que sorprendentemente el presidente Bush nos confesaba que había dejado de confiar, sino cómo las propias reglas de la economía de mercado no respetadas conducen a desastres como los que ahora llamamos recesión y asistimos muy recientemente.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Hay una corrupción tradicional, que es básicamente el comportamiento de los servidores públicos desleales que aprovechan su presencia en los cargos públicos para enriquecerse. Esa es la que describió muy bien Bertolt Brecht diciendo: la honradez empieza con el estómago lleno. En los países pobres los funcionarios tienden a ser corruptos porque su desempeño del cargo público es la única posibilidad de enriquecerse, porque las condiciones que perciben en la relación coste-beneficio de la corrupción invitan a corromperse, porque las posibilidades de ser descubierto y castigado son irrisorias y, por el contrario, las ventajas ofrecidas por la corrupción son inmediatas, directas, y por lo tanto la tentación es irresistible. Es la corrupción del cohecho o de la malversación, del funcionario que pide dinero por hacer cualquier cosa o del funcionario que mete la mano en la caja y se apropia de los fondos que le habían sido encomendados para su gestión. Pero esa corrupción está siendo crecientemente sustituida por lo que podríamos denominar corrupción moderna. Es la corrupción que es estructural, que es sistémica, que ya no se basa en la pobreza, que no tiene relación con los comportamientos individuales, sino con la relación, con esa playa donde confluyen lo público y lo privado, y donde, por lo tanto, están siempre las oportunidades de negocio que consisten en el abuso de información privilegiada, en la financiación ilegal de los partidos políticos, en el tráfico de influencias, etcétera. Muy bien descrita por Marx, no precisamente por Carlos Marx, sino por Groucho Marx, cuando dijo: la clave del éxito en los negocios está en la honradez. Si consigues prescindir de ella, está hecho. Y a esa corrupción moderna se superpone hoy la corrupción privada, que es la que estamos contemplando en todo lo que viene ocurriendo en Wall Street y, por reflejo, en casi todo el planeta en las últimas semanas. Las corporaciones multinacionales, las grandes empresas, han adquirido tal tamaño que ya no tienen dueño. No hay ningún accionista que tenga mayoría de control y esas empresas, por lo tanto, están sometidas al control de sus ejecutivos, que son la nueva aristocracia, que como no tienen un capitalista ante quien responder, se erigen en el poder absoluto, hacen y deshacen a su antojo, incurren reiteradamente en conductas desleales y terminan por quebrar las instituciones de las que son meros gestores, meros administradores, pero de las que terminan, como circunstancia de hecho, convirtiéndose en propietarios. Los delitos societarios, la apropiación indebida, las conductas de deslealtad que tienen las consecuencias para el conjunto de la sociedad que conocemos y de las que tenemos elocuentes ejemplos muy recientes. En cuarto lugar está la corrupción de la delincuencia organizada. Es esa corrupción que fue muy bien descrita en los años 80 por Pablo Escobar cuando se dirigía a cualesquiera autoridades en Medellín y luego en Colombia y luego en otros países diciendo: el cártel ha decidido darte algún metal, tú decides si prefieres plata o plomo. Es una manera de corrupción muy expeditiva que está presente en aquellos lugares donde existen muchos recursos y muy poco Estado de Derecho y donde por lo tanto la delincuencia organizada encuentra su territorio de promisión. Y por último, la que mencionaba antes es aquella corrupción ligada a los conflictos armados mediante la explotación ilícita de los recursos naturales. Cuando hablamos de corrupción, hablamos siempre de los corruptos, pero muy pocas veces hablamos de los corruptores. Yo quiero darles algunos datos de los dos índices que se reiteran año tras año de Transparencia Internacional, pero que nos dan una idea muy clara de cómo unos juegan de una forma en un territorio y de forma distinta en otro territorio. Los corruptores y los corruptos. El índice de corrupción, sin muchas variaciones, el que yo les ofrezco es el de 2005, pero los años sucesivos han venido arrojando datos muy similares, nos señala que esa corrupción tradicional, la que está ligada con el nivel de desarrollo o de riqueza, tiene una correlación directa con el grado de bienestar. El funcionario de Dinamarca, que tiene un gran sueldo, que apenas tiene un hijo, que tiene garantizada su pensión de jubilación de antemano, no tiene ningún incentivo para corromperse. El riesgo de ser descubierto y castigado es muy alto y las ventajas que le reportaría corromperse son insignificantes cuando él ya vive en el estado de bienestar. Es por eso que los funcionarios de los países ricos no se corrompen y los países más desarrollados están con notable o con sobresaliente, mientras que los países más pobres están siempre en el nivel del suspenso o del suspenso sin apelativos. Chad o Bangladesh, que son los países más miserables del mundo, son los países con mayor corrupción. Pero esa es la corrupción tradicional, la que está vinculada con la pobreza. En el índice de los corruptores, sin embargo, podemos encontrar grandes desviaciones de las cifras entre aquellos que, como por ejemplo Australia, sacan muy buena nota en cualquiera de los casos, es decir, son muy honrados cuando hacen negocios en su país y también cuando hacen negocios fuera de su país. Las empresas australianas pasan del 8.5 al 8.8, que es una diferencia mínima, apenas de tres décimas, pero miren, por ejemplo, Singapur, que tiene un 9.4 cuando hace negocios dentro de su territorio, pero cuyas empresas son extremadamente corruptoras, solo saca un 6.3 cuando va a hacer negocios fuera. Estados Unidos, que tiene una diferencia de más de 2 puntos, Japón, que tiene una diferencia de más de 2 puntos, pero les quiero llamar la atención respecto de los dos últimos de la lista. Son China y Rusia, que son los países que son corruptos y corruptores, dentro y fuera, en términos muy parecidos. A esa lista de los países más corruptores habría que añadir otros países que utilizan su influencia política, económica o diplomática a la hora de forzar negocios que rompen las reglas del libre mercado, y ahí la lista encabezada por Estados Unidos tiene a continuación Gran Bretaña y Francia. De manera que si aquellos que alteran el libre mercado mediante la influencia Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, les unimos la lista de los que la alteran mediante el soborno, Rusia y China, tenemos en completo el Consejo de Seguridad. Y esta es la correlación que yo hago entre las 5 modalidades de corrupción, donde quiero señalar cómo el desarrollo resulta fundamental para combatir ese cáncer que causa la muerte de millones de personas. Si ustedes tienen un índice de desarrollo muy bajo y un índice de riqueza igualmente bajo, ustedes están todavía en el ámbito de la corrupción tradicional, digamos Bulgaria, países que no tienen recursos naturales, países que no tienen ningún nivel de desarrollo y que, por lo tanto, invitan, como yo, cuando yo visité Bulgaria, a que el chiste nacional que te dicen, cuando queramos reformar la Constitución, lo que quisiéramos es que se garantice el derecho de cada búlgaro a ser aduanero por un día. Podemos pasar a continuación al nivel número 2, al de la corrupción moderna, donde ya hay un cierto nivel de desarrollo, donde ya hay un cierto nivel de riqueza, ya hay algo de botín que repartir. Entonces pasamos a la corrupción moderna, a la de los partidos políticos, que se olvida de los comportamientos individuales y que hace sistemática, mediante procedimientos de explotación urbanística, de recalificación, etcétera, cosa que conocemos muy bien en España, el procedimiento de la corrupción institucionalizada. No quiere decir que en nuestro territorio falten nostálgicos partidarios de la corrupción tradicional, pero hace tiempo que partimos del número uno y nos adentramos de lleno en la modalidad número dos de corrupción. En ese camino hacia el éxito, si no estamos ya, estaremos muy pronto en la corrupción privada, la del número tres. Un país que ha triunfado, un país que dispone de muchos recursos, que dispone de mucha riqueza, que está plenamente desarrollado y que, por lo tanto, está en condiciones de exportar corrupción. Si estamos en el número 3, estamos generando la corrupción del 4 y la corrupción del 5. Somos la Unión Europea, nosotros compramos las drogas que causan muerte en África, que causan muerte en América Latina, que causan muerte en Asia y en Afganistán, porque propiciamos la corrupción de la delincuencia organizada y propiciamos también con nuestras industrias multinacionales la corrupción de los países en subdesarrollo, la corrupción de los recursos naturales, de los conflictos armados.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Punto 4. No tiene grandes riquezas naturales, pero sí tiene un elevado nivel de desarrollo. Coexisten primer y tercer mundo, tienen una extrema pobreza que permite reclutar sicarios sin límite, pero tienen los servicios de primer mundo de tipo bancario, de aeropuertos, de universidades, de banca, de cualquier clase de infraestructuras que hacen que sea el terreno ideal para el establecimiento de los grupos de la delincuencia organizada. América Latina sería el paradigma del número 4. Y del número 5, naturalmente, África. Países que no tienen ningún nivel de desarrollo, pero que encierran enormes recursos naturales, enormes riquezas que naturalmente están al alcance de quien quiera corromper a sus gobernantes para hacerse con ellas. En tales condiciones hay que reconsiderar esa receta de libre comercio, porque el que nos están ofreciendo no es libre. Evidentemente no podemos considerar que sea igual el comercio que puede establecer Estados Unidos con El Salvador que el que puede establecer El Salvador con Estados Unidos, y desde luego la competencia, tal como hemos visto, no es en absoluto libre. En esas áreas de libre comercio que se están extendiendo por todos los continentes existe la libre circulación de bienes y servicios, la libre circulación de capitales, pero no existe, como sí lo hay en el ámbito de la Unión Europea, la libre circulación de personas, fondos estructurales que permiten que los territorios que se incorporan en estos momentos en la Unión Europea, los de Europa del Este, dispongan de los recursos necesarios para desarrollarse hasta llegar a ser competitivos. Mientras no seamos capaces de desarrollar áreas de verdadero libre comercio, cuya condición sine qua non es la libre circulación de personas, nos encontraremos con esta consecuencia, que sí hay circulación de personas, pero es una circulación clandestina. Esta fotografía refleja emigrantes latinoamericanos entrando por la noche en los Estados Unidos. Esta otra, que les resultará más familiar, son emigrantes africanos ingresando en la Unión Europea. Esta imagen refleja la situación de los mexicanos que están en Tijuana al lado del muro que no les permite comunicarse con sus familiares que están al otro lado y con los que se relacionan a través de esas rendijas. Y esta es una imagen del muro que separa Ceuta del resto de África. Y sin embargo, en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy pocas personas han reparado, yo desde luego no lo he leído en ningún lugar, en el hecho de que la emigración constituye un derecho. En 1539, los teólogos y los juristas del Imperio Español, que era el hegemónico en aquel momento, tuvieron que teorizar el derecho a emigrar, que no era sino la consecuencia lógica del derecho de conquista que se reconocía al Estado. Si el Estado podía ocupar nuevos territorios, naturalmente los ciudadanos de ese Estado podían ocupar esos territorios, colonizarlos y, por lo tanto, emigrar de pleno derecho para trasladar allá su vida y su actividad. El jus migrandi, que así fue enunciado y fue reconocido y aceptado, naturalmente no fue consultado ni con las poblaciones indígenas de América que iban a recibir esa avalancha, ni menos todavía con las poblaciones de África que iban a ser emigradas por la fuerza en condición de esclavas. Pero en todo caso, la fórmula tuvo éxito, prosperó y alcanzó la Declaración Universal de 1948, de la que hoy conmemoramos el 60 aniversario, y que en su artículo 13, párrafo segundo, establece que todos tienen derecho a dejar cualquier país, incluyendo el suyo. La pregunta es, ¿cómo podemos en la Unión Europea criminalizar hasta el punto de encarcelar hasta por 18 meses a personas que, incluso aunque lo hagan desde el punto de vista irregular administrativamente, no están sino ejerciendo un derecho que la Declaración Universal les reconoce? ¿Eso es un crimen? ¿Es esto un crimen? Esta es la cuestión que yo les quiero plantear hoy. No podemos seguir considerando el derecho a la vida como un derecho civil, desconectado de los derechos económicos y sociales, que incluirían, que adjetivarían el derecho a la vida con el elemento fundamental de la dignidad humana. Sí, hay derecho a la vida, pero es el derecho a una vida digna. Los derechos civiles no pueden ser separados de los derechos económicos, y no voy a entrar en la directiva del retorno de la Comisión Europea, pero no conocen quizá los términos discriminatorios en los que fue aprobada en 2006 la ley por parte del Congreso norteamericano que autoriza al gobierno a erigir un muro físico de separación entre los Estados Unidos y el resto del continente americano, donde se dice, artículo 2, el objetivo de la ley es la prevención de las entradas ilegales en los Estados Unidos, incluyendo a terroristas, otros extranjeros ilegales, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando. Es decir, extranjeros ilegales y demás modalidades de contrabando, entre ellos los terroristas. Estas son las consecuencias. Mueren todo el tiempo por intentar llegar en condiciones en las que nosotros impedimos por la fuerza que ejerzan un derecho que está en la Declaración Universal, sin ofrecerles alternativamente el desarrollo que les impediría razonablemente venir, porque les ofrecería como alternativa una vida digna allá de donde procede. ¿Cuáles son las consecuencias? Que como tenemos una población flotante, clandestina, enormemente importante, disponemos en el territorio más rico del mundo de 50 millones de pobres y alrededor de 20 millones de indocumentados a los que consideramos ilegales, y las cifras en los Estados Unidos vienen siendo bastante similares: 37 millones de pobres, 45 millones de personas sin seguridad social y 12 millones de transparentes que nadie ve, aunque pagan sus impuestos como cualquier otro trabajador. Y para reducir un poquito el foco y centrarnos en aquella zona donde yo trabajo actualmente, porque hablamos de la recesión y pensamos en las consecuencias que la recesión va a tener para nosotros en los países desarrollados, y no paramos normalmente a pensar cuál puede ser el impacto en esos otros países que no están en el protagonismo ni del reparto de los recursos ni de la dirección de la economía mundial, pero que son los que pagan indirectamente las consecuencias más importantes en un país como Guatemala, donde de 12 millones de personas la mitad son menores de edad. Es un país que ha tenido un pasado tan violento y tiene un presente tan violento que la mitad de la población, el escalafón corre muy deprisa, es menor de edad. Bueno, de esos 6 millones de menores de edad, 3,7, que son dos terceras partes, viven en la pobreza. Casi el 80% viven en condiciones graves de desnutrición y más de la mitad de la población no puede satisfacer las necesidades de supervivencia elementales, básicas, la canasta de alimentos cotidianos. En tasas de desnutrición que no corresponden con sus niveles de renta, que son mucho peores que sus niveles de renta, lo que significa que tienen una enorme desigualdad, una enorme distribución desigual de la riqueza, en la que, por lo tanto, se produce el colapso de las obligaciones del Estado, de las que mencionábamos antes, constituyen la esencia del contrato social. El pacto de derechos civiles y políticos, que todo el mundo ha ratificado, por supuesto, también España, incluye dos deberes básicos por parte de los Estados: el deber de respetar los derechos fundamentales y el deber de garantizar los derechos fundamentales. Y el deber de garantizar incluye prevenir y también remediar. Sin embargo, los Estados hoy no son capaces, quizás sí, de respetar, pero en la inmensa mayoría de los casos no, de garantizar el efectivo disfrute de los derechos y, desde luego, para nada, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso conlleva a que la violencia política cada vez más ya no corresponda a los Estados, sino a actores no estatales que han tomado el protagonismo en esa acción, bien sea las organizaciones armadas, llamémoslas guerrillas, grupos terroristas o cualquier otra denominación, o las empresas multinacionales que indirectamente financian los conflictos armados, especialmente en los países subdesarrollados, y muy crecientemente también en nuestro entorno el crimen organizado.
Ones de Pau, @altaveu.org.
Som a Ones de Pau i estem escoltant la conferència que el jutge espanyol Carlos Castresana va fer a Barcelona en commemoració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Continuem escoltant-lo.
El crimen organizado, ahí tienen algunos datos, desarrolla hoy los mismos negocios que tradicionalmente le han dado una enorme rentabilidad, desde la prostitución, pasando por el tráfico de drogas y por el tráfico de armas, y están en condiciones de empezar a desarrollar el más rentable de los negocios ya en este momento, pero desde luego en los próximos años, que es el tráfico de seres humanos. Como hemos hecho ilícita la emigración, esa ilicitud produce una oportunidad de negocio para el crimen organizado que no están dispuestos a desaprovechar. Esos grupos que además están teniendo que reconvertir aceleradamente sus recursos de transporte, porque cada vez menos se consumen en Europa o en Estados Unidos sustancias tóxicas de origen vegetal producidas al sur, que es necesario transportar al norte, sino sustancias de origen químico que se producen en el mismo lugar que se consumen, dejan excedentes recursos de transporte por tierra y por mar que es necesario reemplear, y eso, unido a la prohibición de la emigración, hace que los emigrantes sean la nueva materia prima con la que conviene y es un enorme negocio traficar. De la misma manera, el tráfico de armas, que igualmente procede de los países occidentales, básicamente de Estados Unidos y la Unión Europea, produce un enorme margen de beneficio en un mercado que es crecientemente negro, y no es posible que las industrias de armas desconozcan a dónde van dirigida nada menos que la mitad de su producción, y que por lo tanto son también el negocio del presente y sin duda el negocio del futuro. Para decir un dato elocuente respecto de la emigración clandestina de personas en manos de las organizaciones criminales, la propia organización que ustedes conocen, la CIA, reconoce que al menos 50.000 mujeres y niños son traficados ilícitamente, no emigran voluntariamente, sino son traficados todos los años hacia los Estados Unidos desde los distintos lugares del planeta. Según los datos de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 200.000 niños son víctimas de contrabando cada año en África Central y Occidental, y esos son los beneficios que, según la Organización Mundial del Trabajo, producen a las organizaciones cada año el tráfico de personas. En esas condiciones, en los países en desarrollo, donde las paces son precarias y las estructuras del Estado son extremadamente débiles, a lo que estamos asistiendo es a que, incluso por contagio, los derechos civiles y políticos son ya derechos de pago. Antes la vivienda, la salud, la educación eran, siguen siendo, solo para quien pueda pagarlas. pero ahora el derecho a la vida, la libertad o la seguridad también son solo para quien pueda pagarlas, porque el Estado es incapaz de garantizar incluso esos valores fundamentales de la convivencia. Hoy en día en Guatemala, con 150.000 vigilantes privados fuera de control, con más de 300.000 armas de fuego fuera de control, tiene seguridad quien pueda permitírsela, quien pueda pagar a los vigilantes que se la proporcionen, porque el Estado sencillamente no se la puede proporcionar. La evolución de los asesinatos, y es un ejemplo, pero es toda la región que se encuentra en esa situación. Ustedes pueden mirar El Salvador, pueden mirar Honduras, pueden mirar Colombia, pueden mirar Brasil, y los datos son análogos, pues es una progresión geométrica. En la penúltima presidencia hubo 12.000 asesinatos, en la siguiente hubo 14.000, en la siguiente 21.000, y en la que estamos ahora seguramente la cifra va en aumento. Los resultados de la actuación de ese Estado pusilánime que carece de recursos para administrar los bienes jurídicos protegidos más elementales de los ciudadanos indican que el sistema de seguridad y de justicia produce apenas un 6-7% de resultados y la impunidad es la regla general. Yo preguntaba esta mañana cuántos homicidios tienen ustedes en Cataluña, me dijeron como 48 al año. En un país que tiene 7 millones de habitantes, pero yo en Guatemala tengo 12 millones de habitantes y tengo 6.000 asesinatos al año.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
¿Cuáles son las medidas inmediatas que podíamos adoptar para remediar esa situación un tanto caótica? En primer lugar, supongo que ustedes saben, si no saben, yo se lo explico, hay una convención de Naciones Unidas de 1990 que establece que la inmigración es un derecho. Es un derecho cuyo ejercicio, como cualquier otro derecho, tiene que estar regulado, sometido a condiciones, a negociación entre los estados, a límites temporales, a límites espaciales, pero en todo caso es un derecho. Sin embargo, el mundo en desarrollo, el mundo que envía emigrantes, los 15 o 20 países que envían más emigrantes al primer mundo, todos han ratificado la convención. Pero de los 27 miembros de la Unión Europea no la ha ratificado nadie. Así pues, el elemento sine qua non para establecer unas relaciones justas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y también civiles y políticos, entre el primer mundo, el segundo y el tercer mundo, sería que como denominador común todos ratificásemos esa convención, a partir de la cual procuraríamos entendernos sobre el ejercicio de esos derechos por parte de los migrantes y de sus familias. Para combatir el hecho de que esos millones de personas están crecientemente cayendo bajo el control de las mafias internacionales que los traen y los llevan y los explotan en lo que podemos considerar la esclavitud del siglo XXI, todo el mundo tendría que ratificar e implementar la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y la Convención contra la corrupción. Y además, en especial, los protocolos adicionales que se refieren al tráfico de migrantes y a la trata de personas. En definitiva, creo la disyuntiva a la que los derechos humanos se enfrentan en el umbral del siglo XXI es esta: o desarrollo o migración. Y a eso, naturalmente, tenemos que incorporar el Estado de Derecho en el sentido que yo mencionaba antes, un sistema de legalidad doméstica más o menos homologado, más un sistema de seguridad jurídica en el ámbito internacional. No basta con firmar las convenciones, además hay que cumplirlas. Yo propongo, por tanto, una reedición global del contrato social, que se basa en modelos que ya han sido ensayados con éxito, y permítanme que les exponga el ejemplo del debate que se suscitó en el gobierno del presidente Roosevelt, luego Truman, en los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. A mí me preguntaron, cuando me invitó el Departamento de Estado el año pasado, ¿qué recomienda usted para América Latina? Y yo les dije desarrollo y Estado de Derecho, lo mismo que hicieron ustedes en Alemania. En Alemania, en 1945, cuando los norteamericanos tenían ocupado casi todo el territorio, se produjo en el seno del gobierno un debate entre el ministro Stinson, que era el de la guerra, y el ministro Morgenthau, que era el del tesoro. Y Morgenthau dijo: ya está bien, son dos guerras mundiales con Alemania, tenemos que convertirles en un país de agricultores. una prohibición perpetua de reindustrializarse, un país pobre, un país sometido, un país que nunca pueda representar otra vez una amenaza bélica para los Estados Unidos. Ya les hemos desarmado dos veces, no demos ocasión a tener que desarmarles una tercera vez. Y sin embargo, el ministro de la guerra, paradójicamente, Stinson, dijo no. Si queremos tener un socio en Europa, tenemos que hacer un socio próspero, un socio fuerte, un socio rico, un socio desarrollado, que no tendrá más interés en otras aventuras militares. Afortunadamente ganó Stinson, y eso se tradujo en el llamado Plan Marshall que ustedes conocen. Alemania fue desarrollada, fue reindustrializada, fue hecha rica, y naturalmente nunca más tuvo ninguna veleidad belicista, porque ¿para qué van a meterse en guerras cuando tienen todas sus necesidades satisfechas? De otra manera, con esa receta de democracia formal más ese libre comercio que no es tal, seguiremos teniendo problemas porque seguirá siendo el caldo de cultivo para la corrupción del número 4 o la corrupción del número 5, la delincuencia organizada o la explotación ilícita de los recursos naturales. Eso es lo que nos espera si no somos capaces de brindar al mundo desarrollo y Estado de Derecho. De la misma manera, el desarrollo de un orden jurídico global justo requiere aprender de los ejemplos del pasado que son elocuentemente positivos. Porque el otro modelo en relación con los recursos naturales que podemos expandir es el de la Unión Europea, que nació como Comunidad Europea y antes como Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Alemania y Francia, por la cuenca del Ruhr y por la cuenca del Sarre, nos dieron una guerra en 1870, nos dieron otra en 1914 y nos dieron una tercera en 1939. Y alguien sabiamente en 1950 dijeron, si no queremos la cuarta, tendremos que colectivizar, que repartir, que hacer comunes el carbón y el acero, porque si no estos dos nos vuelven a meter en otra. Efectivamente, el carbón y el acero se pusieron en común, Alemania y Francia encontraron términos para entenderse y repartírselos pacíficamente, y de entonces hasta hoy no ha vuelto a haber ninguna otra guerra en Europa, con la única excepción de Yugoslavia, que obedecía a muy otras diferentes razones. En Afganistán, en Irak, en África y en cualquier otro lugar seguiremos teniendo guerras donde haya recursos naturales disponibles y las corporaciones multinacionales puedan financiar guerras a cambio de obtener beneficios sin regulación, sin control alguno por parte de la comunidad internacional. Hay una serie de recomendaciones de la OCDE que son bastante sensatas, son bastante razonables, sobre cómo deben hacerse negocios transnacionales cuando se adquieren recursos que se encuentran disponibles en otros lugares, que son tan sensatas que casi nadie las sigue porque como no son coercitivas y no pueden ser impuestas, son solamente recomendaciones. Y de la misma manera hay otras recomendaciones que Naciones Unidas ha emitido en el ámbito del Pacto Penal, del Pacto Mundial, que tampoco son seguidas porque no dejan de ser igualmente recomendaciones. Bien, transformémoslas en reglas, impongámoslas, porque son algunas tan sencillas como usted puede obtener los recursos, pero tiene que dejar el impuesto correspondiente, el beneficio, una parte del beneficio correspondiente allí donde el recurso pertenece. Y de la misma manera tenemos que ser capaces de implantar un principio de legalidad nacional e internacional y un marco de los derechos humanos que combine lo doméstico con lo internacional y lo civil con lo económico. Tenemos que ser capaces de garantizar desarrollo y o migración y un pacto general por la paz y por la justicia. Nada más y muchas gracias.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Deep peace on the running wave to you. Deep peace on the flowing wind to you.